Además, noticias económicas de muy hondo calado que abordaremos, por supuesto, más adelante, unas perspectivas no muy consoladoras para el año 2018. Y por eso, sin duda, el protagonista para hablar de todos estos temas, de cómo cerramos este año 2017, pero también cómo enfrentamos el 2018 que se nos viene, es el ministro de Hacienda, profesor Jorge Restrepo, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien muy amablemente nos atiende hasta ahora. Ministro, muy buenos días para usted.
Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos.
Sí.
Esperando que hayan tenido una muy feliz Navidad y aquí pendientes de interactuar y dialogar con ustedes para atender todas las preguntas.
Ministro, ¿cómo cerramos a ciencia cierta este año 2017? Todo el mundo tiene alguna calificación, algunos más moderados, otros definitivamente pesimistas. ¿Cuál es la suya para definir lo que ha pasado en este año 2017?
Fue un año difícil, indiscutiblemente, porque se presentaron muchos elementos, muchos aspectos que no estaban en la ecuación a comienzos de año, no era parte de lo que se había programado para el año 2017, pero afortunadamente, y este es el aspecto positivo, pues terminamos con una economía que ya está mostrando señales de recuperación, una economía que se ha ido estabilizando, hay noticias positivas, por ejemplo, en materia de inflación. Hace un año estábamos con una inflación muy alta, muy, digamos, superior a la meta que tenemos en la Junta del Banco de la República. Este año vamos a terminar con la inflación muy cerca del 4%, todavía pues no sabemos exactamente el dato de cierre de año, pero va a estar muy cerca del 4%. Vamos a terminar también con una situación externa estabilizada, en el sentido de que tenemos ya un déficit en la balanza de la cuenta corriente dentro de los rangos normales y manejables. Hace un año todavía era muy alto. Y por supuesto el tema del crecimiento económico, que es quizás el más importante para todos. El crecimiento de la economía, pues que comenzó lento, que fue menor a lo previsto a comienzos del año, pues ya esperamos estar terminando el año con un crecimiento más cercano al 2%. Era que la economía pues arrancó lenta, tuvo muchos factores que la afectaron y termina con un crecimiento un poco más alto, y las perspectivas para el 2018 son aún mejores, con una economía que estará creciendo ya más cerca del 3%. De manera que un año de muchos retos, de muchos desafíos, podríamos mencionarlos todos, podríamos explicar cuáles fueron los factores, pero que muestra que la economía pues ha seguido un proceso de ajuste que es normal frente a una situación muy exigente, y es la de pues la caída del ingreso asociada a las menores exportaciones de petróleo. De manera que el país ha hecho ese ajuste y ha ido haciendo esa transición, y esperamos que ya en el 2018 podamos decir que evidentemente las cosas comienzan a mejorar.
Señor ministro, usted dice en un trino el pasado 23 de diciembre que en el 2018 las variables fundamentales para la economía estarán cerca del 3%, tanto la inflación como el crecimiento de la economía, el déficit de cuenta corriente, la diferencia de capitales frente al exterior, el déficit fiscal, la diferencia de ingresos y gasto del gobierno nacional. Y usted dice que eso refleja una economía plenamente estabilizada, pero que todo esté cerca del 3%, mientras los impuestos crecen al 7%, ¿no quiere decir que sigue apretando el gobierno la economía? ¿Que estamos en un apretón del cinturón, que es lo que lleva, digamos, a ese crecimiento tan mediocre del 3% para el año que viene?
Bueno, el 3% lo que muestra es una cierta coincidencia de las variables macroeconómicas alrededor de un número que refleja estabilidad, refleja que la economía, digamos, tiene unas condiciones de ciertos equilibrios que se requieren para poder seguir creciendo, para poder tener hacia adelante un panorama despejado. 3% en materia de inflación es un buen dato, muestra que la economía, digamos, en materia de inflación ya se acomodó después de una fuerte devaluación, después de haber tenido un fenómeno del Niño muy fuerte que sacó los precios de ese rango. Entonces volvemos a tener una inflación del orden del 3%. Un déficit fiscal cercano al 3% también muestra que la economía, después de haber tenido un déficit más alto, producto de la caída del precio del petróleo, vuelve a tener un déficit muy razonable del 3% del Producto Interno Bruto. y tener un déficit en la cuenta corriente, es decir, de la balanza de pagos del 3%, pues también muestra equilibrio, porque es lo que habíamos tenido durante los años de altos precios del petróleo. Es decir, volvemos a donde estábamos antes de la caída del colapso petrolero. En materia de crecimientos, es claro, no es satisfactorio crecer al 3%, uno quisiera poder crecer más. El crecimiento potencial de Colombia está más cerca del 4 que del 3, aunque sobre eso hay ahora un gran debate entre los economistas. Pero el hecho es que el 3% pues va a ser mejor en el 2018 de lo que fue el dato en el 2016 y el 2017. Volvemos también a un 3% que es donde estuvimos en el 2015. Entonces, no hablo de unos resultados que muestren ya una plena recuperación del aparato productivo, una plena recuperación del crecimiento, pero sí un 3% que muestra estabilidad, que muestra que los grandes indicadores macroeconómicos están estabilizados. Entonces, a eso es que hago referencia en ese trino, porque en cierto sentido ese numerito del 3% pues lo que indica es un país estabilizado. A partir de ese 3%, obviamente en los años siguientes la economía tiene que volver a crecer más, y seguramente va a crecer más en lo sucesivo. Va a crecer más porque también hay una serie de factores que van a ayudar al crecimiento en los siguientes años. Por ejemplo, las obras de las 4G. Las obras de las 4G este año no dieron el resultado esperado porque los bancos tuvieron, digamos, más reservas, más resistencia a otorgar los créditos a las 4G mientras no se despejaban algunas dudas de carácter legal y jurídico con respecto a lo que ocurre con los proyectos cuando se declara la nulidad por cualquier razón, y ese había un vacío en ese aspecto en nuestro ordenamiento legal. Ese vacío finalmente se aclaró y se despejó a final de año con la expedición de la ley de infraestructura, y esto es lo que ha permitido que ya en estos últimos días los bancos vuelvan a renovar su interés y apetito por el financiamiento de los proyectos de las 4G. Entonces, con una demora, con un atraso, pues se retoma el programa de expansión de las 4G, y eso va a dar un gran dividendo en materia de crecimiento económico, no solo en el año 2018, sino en los siguientes años.
Ministro, dice Mauricio Vargas, columnista del periódico El Tiempo, en su último artículo, que aparte de condiciones objetivas como la descomunal carga tributaria que dejaron dos reformas seguidas impulsadas por Santos y por usted, ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, los pocos que tienen plata para invertir en proyectos productivos o compra de vivienda han paralizado sus decisiones hasta que el horizonte aclare. ¿Usted concuerda con ese diagnóstico que hace Mauricio Vargas?
No, hay una tendencia a ignorar y a negar lo que ha pasado con la tributación de las empresas en Colombia, porque pues seguramente los analistas o quienes están mirando estos temas pues se dejan guiar más como por impulsos o por percepciones que por realidades. Si uno mira lo que efectivamente ha pasado en materia de los impuestos a las empresas, y aquí no vamos a ignorar que ha habido un elemento de fondo importante que fue absolutamente indispensable para restablecer estos equilibrios fiscales, del cual podemos hablar más adelante, que es el IVA. No estoy hablando del IVA, donde es clarísimo que ha habido un aumento en la carga tributaria. Estoy hablando de los impuestos a las empresas, que entiendo son los impuestos a los que se refiere el doctor Mauricio Vargas en su columna. En el caso de los impuestos de las empresas es muy importante recordar lo siguiente. En primer lugar, las empresas en el 2010 pagaban 33% de impuestos sobre la nómina. Es decir, de cada empleado que tenía una empresa, el 33% del valor de los salarios se iba a pagar impuestos. Los aportes a salud, los aportes al ICBF, al SENA, además de los aportes a pensiones y los aportes a cajas de compensación. Hoy, esa contribución se ha reducido se ha reducido en 13.5%. Ya los empleadores no pagan aportes a salud, no pagan aportes a ICBF y no pagan aportes al SENA. Eso significa un alivio enorme desde el punto de vista de la carga tributaria de las empresas. En el 2010 las empresas pagaban el impuesto al patrimonio. Ese impuesto al patrimonio se renovó en el 2014 como impuesto a la riqueza, pero ese impuesto ya desapareció, ya las empresas no tienen que volverlo a pagar. La última cuota la pagaron este año con un impuesto, una tarifa reducida del 0,4%. El año entrante ese impuesto ya no existe. Es decir, una carga tributaria adicional que se le quitó a las empresas. Y en materia del impuesto de renta, la situación es la siguiente. En el 2018 el impuesto de renta de una empresa va a ser del 33%. Si la empresa tiene una utilidad superior a 800 millones de pesos, pagará una sobretasa del 4%. Pero una empresa con menos de 800 millones de pesos de utilidades paga una tarifa de renta del 33%, que es menor a la tarifa del 34% que pagaba en el 2010. De manera que yo no sé de dónde se saca el argumento de que la carga tributaria de las empresas ha aumentado. La carga tributaria de las empresas ha disminuido. Pero ese dato, esa serie, esa cifra, ese hecho real, pues muchas veces es ignorado por quienes, digamos, emiten conceptos o expresan sus opiniones. Las empresas hoy pagan menos impuestos de lo que pagaban en el 2010. Cosa diferente, por supuesto, de los consumidores que pagamos una tarifa del IVA más alta. Claro. Esa mayor tarifa del IVA, si quieren comentamos ese tema, fue necesaria precisamente porque el país tuvo que resolver un dilema muy complejo.
Claro.
O quitaba una gran cantidad de programas sociales necesarios para mantener la cohesión social en nuestro país, o subía el IVA. No había otra alternativa, de manera que la decisión no era fácil. Y haber subido el IVA nos permitió tener los ingresos para poder mantener programas como Familias en Acción, para mantener los programas en el sector de la educación y particularmente la educación pública gratuita, y para mantener un programa fundamental en materia de beneficios sociales como es el régimen subsidiado de salud. Hoy, quienes están en el régimen subsidiado de salud no solo tienen los mismos beneficios del régimen contributivo, sino que además pues cubren la totalidad de la población colombiana que tiene esa necesidad. Es decir, no hay nadie que requiera el servicio de salud que no esté afiliado al régimen subsidiado.
Pero, ministro, volviendo a lo de los impuestos, en un año electoral el que viene, pues de todos los candidatos presidenciales, todos excepto dos han prometido rebajas en impuestos. Lo que usted dice, en primer lugar, es que los impuestos ya se bajaron, pero ¿cree usted que hay espacio para cumplir con esas promesas electorales de seguir reduciendo los impuestos a las empresas?
Hablemos de los impuestos a las empresas, porque evidentemente las propuestas han estado orientadas, en el caso de algunos candidatos, en esa dirección. Y yo creo que en parte influenciados por lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, donde de una tarifa cercana al 33%, como la tenemos hoy en Colombia, pues se tomó la decisión de bajarla al 21%. Y mucha gente se pregunta, ¿no podríamos hacer lo mismo que hicieron los Estados Unidos y bajar la tarifa del impuesto de renta de las empresas al 21%? ¿Debemos seguir ese mismo camino? ¿Debemos repetir en Colombia lo que acaba de ocurrir en los Estados Unidos? Ese es el elemento que está detrás de esas propuestas. ¿Qué ocurre? En los Estados Unidos, esa disminución de impuestos va a significar un mayor déficit fiscal. Ese ha sido un gran tema de debate en en el escenario político norteamericano. Va a aumentar el déficit fiscal. Se estima que va a aumentar en 150 mil millones de dólares al año ese elemento. Pero en Estados Unidos, al ser un país que ha tenido siempre la trayectoria de ser el país más seguro, más confiable, de más capacidad de pago sus obligaciones, las calificadoras siempre les han dado una cierta flexibilidad y les han permitido, digamos, se han dado ciertas licencias. Entonces, para las calificadoras, el que el déficit fiscal de los Estados Unidos aumente en 150 mil millones de dólares, pues seguramente no va a significar un cambio en esa calificación triple A que tiene ese país. Si Colombia fuera a hacer lo mismo y dice voy a bajar los impuestos y voy a aumentar el déficit fiscal, pues ya sabemos que las calificadoras inmediatamente reaccionarían bajándonos la nota y eventualmente nos podrían hacer perder el grado de inversión. Entonces, para nosotros no es tan sencillo pensar en bajar impuestos y aumentar el déficit fiscal, porque tendría consecuencias, habría consecuencias, y las consecuencias probablemente serían negativas, porque evidentemente si Colombia pierde el grado de inversión, pues se le encarece el financiamiento, se le encarece el capital, se vuelve menos atractivo para la inversión. Entonces, ese es un elemento que hay que tener en cuenta, porque no hay un espacio para bajar impuestos y aumentar el déficit fiscal, porque pues sabemos que las calificadoras son inflacables y eso, digamos, generaría inmediatamente un costo desde el punto de vista de el financiamiento. Y esa no es la situación solo de Colombia. Los países de la Alianza del Pacífico hemos estado analizando este aspecto de la reducción de impuestos a la renta en los Estados Unidos y hemos visto con preocupación que nosotros no tenemos el espacio, porque tenemos ya una situación donde los déficits son altos, los déficits fiscales, pues por el contrario, lo que hay es que seguir bajándolos y no tenemos el espacio para seguir ese camino. Entonces, no es la falta de interés o voluntad, sino es simplemente el elemento del déficit fiscal que se vuelve restrictivo. Entonces la gente podría decir, pero bajen el gasto. Claro, se podría bajar el gasto, pero la reducción del gasto también tendría consecuencias.
Ministro,
las consecuencias serían muy negativas.
¿Y en ese caso?
Porque se afectaría mucho a la población social, los programas sociales, la población más vulnerable, porque evidentemente todos estos programas que hoy tiene el Estado colombiano, pues le llegan especialmente a los más necesitados.
¿Y en ese caso, ministro, no se iría la inversión de Colombia?
No, porque la inversión seguirá estando en el país en la medida en que las tasas de crecimiento y las inversiones son rentables. Hay sectores que pues están en plena expansión de la mano de la clase media y para las empresas internacionales pues este es un mercado atractivo que crece y que tiene mucho potencial. Entonces la inversión pues no necesariamente va a estar en aquel país que tiene la menor tasa de tributación. La inversión va a estar en los países donde pues hay más oportunidades y más crecimiento, y Colombia es un país muy atractivo para la inversión, especialmente por el potencial que ofrece ahora con una economía pues en crecimiento, con una clase media en expansión y sobre todo una economía en paz. De manera que la inversión seguirá llegando a nuestros países, pero por supuesto la disminución de la tasa de interés de impuestos en los Estados Unidos seguramente hará que unas empresas, digamos, que operaban en paraísos fiscales, etcétera, pues se establezcan nuevamente en los Estados Unidos. Yo creo que eso va a pasar con un número importante de empresas, incluso empresas asociadas o que pertenecen a Estados Unidos.
Dentro de ese mismo debate electoral o preelectoral, ministro, ¿qué le contesta usted al ex vicepresidente y exministro Germán Vargas Lleras cuando le dice en su cuenta de Twitter que no se excuse usted, el ministro de Hacienda, en las propuestas, sus errores, sus propios errores en las propuestas hechas a futuro, cuando la baja calificación de Standard & Poor's obedece a la irresponsabilidad de seguir creciendo el endeudamiento del país y haber llegado al 4% del déficit fiscal? ¿Esa reducción en la calificación, ministro, fue producto de los errores del Ministerio de Hacienda?
Hay que leer el documento Standard & Poor's antes de opinar y antes de entrar a hacer ese tipo de, digamos, acusaciones y de utilizar tantos calificativos. Standard & Poor's lo que dice con mucha claridad es Colombia ha hecho la tarea, no entran a cuestionar si Colombia ha hecho la tarea o no. Dicen Colombia ha sido un país serio, subió los impuestos como era necesario para enfrentar la caída de los ingresos petroleros, subió la tasa de interés como era necesario para bajar la inflación, devaluó la moneda para enfrentar el déficit externo debido a la caída de las exportaciones. Todo eso es lo correcto. Si no lo hubiera hecho, seguramente hubiera perdido la calificación antes o hubiera incluso arriesgado su grado de inversión. De manera que en eso Standard & Poor's es muy clara, es muy categórica. Lo que dice Standard & Poor's es, hay unos escenarios fiscales a futuro que son muy exigentes, que implican una reducción del déficit. Les comentaba hace un momento que el déficit fiscal el año entrante estará cercano al 3% del Producto Interno Bruto. El año pasado fue de 4% del Producto Interno Bruto, pero hacia adelante ese déficit debe seguir bajando, hasta llegar incluso a ser el 1% del Producto Interno Bruto al final de esta década. Entonces lo que dice Standard & Poor's es, esos escenarios son muy difíciles y por lo tanto tienen reservas sobre la capacidad que tendrá el país de seguir reduciendo su déficit, y hablan específicamente después del 2019. Entonces, ante esa advertencia, es muy importante decir pues que es aún más limitado el espacio para bajar impuestos. Entonces, yo no es que esté atribuyéndole la responsabilidad al futuro, por el contrario, estoy diciendo que una de las preocupaciones de Standard & Poor's es no hay espacio para la reducción de impuestos, es decir, no hay espacio para el aumento del déficit fiscal a partir del 2019, porque lo que están viendo ellos es que los escenarios que están previstos, que son necesarios, son de difícil cumplimiento. y son de difícil cumplimiento porque ellos ven complejo que hay un debate que implica bajar impuestos por un lado,
sí,
y por otro lado que hay presiones de gasto. Hacen difícil hacer ese ajuste fiscal por la vía de la reducción del gasto, porque el país, pues ya digamos de aquí para adelante, los recortes de gasto van a tener consecuencias también muy complejas, porque son todos programas de gran importancia desde el punto de vista social. Nosotros logramos evitar recortes en programas que tocan la fibra más sensible del pueblo colombiano, como son los el régimen subsidiado de salud, o el programa Familias en Acción, o el programa de subsidios a las cuentas de servicios públicos en los hogares de estrato 1 y 2. Todo eso se mantuvo, todo eso se logró incluso expandir, pero hacia adelante, pues recortes en el gasto muy probablemente van a requerir,
sí,
recortes en estos programas, y eso es lo que Standard & Poor's dice, es complejo para un país transitar por ese camino. Entonces, en conclusión, lo que ellos están hablando es de las perspectivas. Una calificadora no decide en función de la fotografía de lo que está pasando hoy. Ellos lo que miran es la dinámica futura, la capacidad hacia adelante que tendrá un país de ahorrar sus obligaciones, y es cuando miran y hacen esas proyecciones que llegan a esa conclusión. Entonces, el mensaje para responder su pregunta concretamente es, no es que yo me esté inventando que las calificadoras hablan del futuro. Es su trabajo, es su oficio, es su metodología. Ellos miran hacia adelante y dicen, ven un panorama que dice a partir del 2019 no está claro el compromiso del país con una reducción del déficit fiscal que va a ser muy exigente.
Sí. Ministro, le quiero preguntar por el documento aquel de la Comisión de Gasto y la Inversión Pública que le entregó al gobierno la semana pasada una serie de recomendaciones, concretamente en un asunto que le toca la fibra, como usted dice, a todos los colombianos, los que estamos ya cotizando para pensión, que nos preguntamos si nos vamos a pensionar algún día, y los que ya están pensionados, pero sobre todo para los que vienen. Una de las recomendaciones que ya se sabe hace mucho rato es que hay que aumentar la edad de jubilación y que eso pues hay que hacerlo con base en unos parámetros demográficos y demás. ¿Qué es exactamente lo que dice la Comisión? ¿Habla de unos años en los que hay que aumentarlo? ¿5, 6, 7? ¿Dice algo concreto?
No, no entra en ese nivel de detalle. Hay un avance en el trabajo de la Comisión frente a lo que existía en el país hasta el viernes pasado cuando se entregó ese reporte, y es que ya entra un poco en más nivel, algo más concreto en cuanto a lo que significa una reforma pensional, porque en el país también se volvió una especie de moda decir que se requiere una reforma pensional, que hay que hacer una reforma pensional, pero muy poca gente opina sobre exactamente el tipo de reforma pensional, porque como es un tema tan polémico, tan sensible, es un tema en el que es primero muy difícil ponerse de acuerdo, es muy difícil construir los consensos y es muy fácil generar una reacción y una respuesta negativa. Entonces, todo el mundo habla, la reforma pensional es indispensable, esta era una reforma, es una reforma pensional que no se puede postergar más, pero cuando usted pregunta, bueno, dígame qué tipo de reforma pensional, ahí se empieza a generar, a ver más vaguedades y se vuelve menos concreta la discusión. Entonces, lo que hace la Comisión es dar unos pasos sin todavía jugar una carta definitiva y decir con contundencia exactamente cuál es la reforma pensional, lo cual significa que tendrá que haber todavía más estudios y más trabajo. Hablan de lo que se ha dicho hasta ahora, que es el aumento de la edad de jubilación en función, sí, a que la población colombiana vive más hoy en día, que se ha aumentado la expectativa de vida y que se debe fijar la edad de jubilación en función de esos parámetros demográficos, como usted lo menciona. También habla de otros elementos que tienen que ver con la base sobre la cual se debe liquidar una pensión, si debe ser el salario de los últimos 10 años o si se debe mirar un plazo más amplio, los ingresos de la persona durante más tiempo. También habla de la creación de un sistema de pilares, de lo cual se ha hecho pues mucha mención y mucha referencia en Colombia, y un primer pilar que es la cotización sobre el primer salario mínimo de todos los trabajadores, que iría a una, digamos, a una cuenta aparte, un primer pilar que corresponde a un salario mínimo, pero no define quién debe administrar ese primer pilar, si los fondos privados o Colpensiones. Ese es un tema muy de fondo, sobre el cual también hay que escuchar más voces, hay que ver cuáles son las propuestas específicas, porque ahí entiendo que la Comisión no puso, digamos, no definió un criterio. Entonces, lo que quiere decir esto es que el debate de la reforma pensional apenas empieza, ahora tal vez con unos elementos adicionales, pero de ninguna manera completos. Es decir, todavía faltan más elementos de juicio para poder decir exactamente cuál es la propuesta de reforma pensional. Pienso que eso será parte, naturalmente, de los debates ahora políticos en medio de las campañas electorales. Va a ser muy importante que los candidatos también definan exactamente qué tipo de reforma pensional le van a proponer al país.
Ministro, el dólar, el precio del dólar incide, por supuesto, en la economía colombiana, incide en todos los niveles, en el nivel de los grandes empresarios, de los exportadores, de los importadores, de los asalariados, de los empleados. Hace varios años, yo no sé, como en el 2013, pero eso parece ya en época de bárbaras naciones, usted decía que le habría gustado un dólar como entre 1.900 pesos, 1.950 pesos, lo que se llamó el dólar Cárdenas. Hoy estamos en alrededor de los 3.000 pesos por dólar. ¿Qué va a pasar? Y aquí le pido hacer un ejercicio de futurología, aunque los economistas en eso rara vez aciertan. ¿Qué va a pasar con el dólar en los próximos 6 meses y, digámoslo mejor, en el 2018?
Muy bien, Juan Carlos. Yo, desde que se cayó el precio del petróleo, he dicho que la mejor proyección, el mejor pronóstico para la tasa de cambio para el precio del dólar es 3.000. Eso lo he dicho desde hace ya varios años. Y francamente hablando, las cifras han estado muy cerca de ese 3.000 ya durante mucho tiempo. Estuvieron cerca de 3.000 en promedio en el año 2015, en el año 2016, en el año 2017. Terminamos el año 2017 con una tasa que en promedio va a ser del orden de 2.950 pesos este año. Las cifras han estado, digamos, muy cerca. A veces están un poco por encima, a veces están un poco por debajo, pero la fluctuación no es muy grande. Entonces, el dólar a 3.000 pesos como que se le estabilizó y sobre todo se convirtió como en una ancla de nuestra economía. Claro, puede haber factores que lo saquen de ahí. Si suben muy rápidamente las tasas de interés en Estados Unidos, si hay sorpresas en ese frente, pues naturalmente eso tendría algún efecto. O si hay un cambio brusco con el precio del petróleo, eso tendría algún efecto. Pero yo insisto en que el mejor número para hacer proyecciones y para contestar su pregunta específicamente para el 2018 es 3.000 pesos. Si usted me pregunta cuál es el número que está utilizando el gobierno, estamos usando 3.050 pesos. 3.050 pesos para nuestras proyecciones del 2018, porque nosotros tenemos que pagar muchas cuentas en dólares, tenemos que pagar los intereses de la deuda externa, tenemos que pagar nuestro servicio exterior, el ejército hace compras en dólares, en fin, tenemos que hacer una proyección porque es importante para nuestras cuentas y estamos utilizando 3.050 pesos.
Luego,
¿por qué 3.050 y no el dólar de hoy que está un poco por debajo? Porque esperamos que en Estados Unidos suban las tasas de interés y estamos esperando también que el petróleo no se mantenga en niveles tan altos como los que tiene hoy en día. Estamos haciendo una proyección muy conservadora para las finanzas públicas el próximo año. Estamos suponiendo que el precio del petróleo estará en promedio en $55 por barril, cuando ha estado en estas últimas semanas por encima de $60. Estamos suponiendo que el precio del petróleo va a caer un poco.
Ministro, ¿ese es el nuevo dólar Cárdenas entonces? ¿3.050?
Pues yo creo que es el que me ha correspondido pues la mayor parte del tiempo que he ejercido como ministro de Hacienda. Entonces, cuando teníamos el petróleo por encima de $100, hacíamos mucha fuerza para lograr un dólar de 1.900 pesos, de evitar esa revaluación que tuvimos tan fuerte en esa época. Pero después ya el dólar se estabilizó en 3.000 pesos y pues yo he estado siempre muy tranquilo con ese dólar a 3.000 pesos. A mí me criticaban mucho al comienzo porque cuando se subió el dólar a 3.000, pues claro, todo el mundo se medía en dólares y decía, mi sueldo en dólares ahora vale mucho menos, los apartamentos valen mucho menos en dólares. Todo medido en dólares pues se había caído, incluso hubo carátulas de revistas tan importantes como Semana diciendo el país se empobreció. Claro, todo aquel que se medía en dólares pues vio reflejada una reducción de sus ingresos o el valor de sus activos, pero era absolutamente necesario y afortunadamente no lo paramos, porque mucha gente lo que decía en esa época era, no, hay que evitar esa devaluación, que el Banco de la República intervenga, que venda dólares, que evite que el dólar no llegue a 3.000, que se quede en 2.400 o 2.500, y en mi opinión siempre dije no, lo necesario es que el dólar llegue al nivel que se requiere para que la economía otra vez se estabilice, y lo logramos. O sea, el país se acostumbró a vivir con menos importaciones, se encarecieron las importaciones, y ahora afortunadamente, ya lo vimos este año, se está dando una recuperación de las exportaciones. Colombia ha vuelto a crecer en materia de exportaciones. Y eso no se hubiera podido, ese ajuste externo no se hubiera podido dar si el dólar no se hubiera subido a 3,000 pesos. Y afortunadamente se logró. Para muchos sectores de la economía eso también ha sido una noticia positiva, muy importante. Por ejemplo, ahora que estoy aquí en plena zona cafetera en el sureste antioqueño, muy importante para los cafeteros. Los cafeteros han podido vender su café a 750,000 o 800,000 pesos la carga, cuando antes, cuando el dólar estaba a 1,800, solo vendían ese café a 400,000 pesos la carga. Entonces, para el cafetero y la familia cafetera también ha sido un factor de una enorme diferencia el haber tenido un dólar a 3,000 pesos.
Señor ministro, quisiera cambiarle de tema y hacerle una pregunta más que en su condición de ministro de Hacienda, como experto en economía. Y tiene que ver con uno de los temas del momento en Colombia y en el mundo. Fíjese que un solo vistazo a titulares de prensa internacionales le permiten a uno conocer los siguientes temas. Se pinchó la burbuja del Bitcoin, el Bitcoin tiene triste Navidad, dice el economista de España, el Bitcoin intenta recuperarse de la peor semana que ha vivido. En Vanguardia dicen el Bitcoin recupera terreno tras los desplomes y gana un 10%. En fin, quisiera preguntarle en su condición de experto en economía, ¿qué perspectiva le ve usted al Bitcoin para el 2018 y qué tanto podrá impactar la economía?
Es indiscutiblemente el tema de moda. No hay conversación familiar o de amigos en las que no se hable del Bitcoin. Todo el mundo tiene una opinión sobre el Bitcoin, todo el mundo considera que el Bitcoin es la novedad, es el elemento, digamos, que está llamando la atención por la valorización que ha tenido, por lo que ha significado desde el punto de vista de los mercados, otros porque lo critican, porque consideran que es abrirle la puerta a la ilegalidad, que es la moneda que se utiliza para las transacciones que quieren escapar el radar de las autoridades. Todo el mundo tiene una opinión sobre el Bitcoin. Nosotros hemos estudiado el tema del Bitcoin desde un punto de vista formal, porque obviamente este es un tema que no puede estar por fuera del debate, por ejemplo, en la Junta Directiva del Banco de la República. Entonces le quiero dar mi opinión sobre el Bitcoin. El Bitcoin es una moneda en la que cualquier persona puede invertir. Es relativamente fácil utilizar una plataforma por internet, comprar bitcoins. Hay muchos tipos de bitcoins, no hay uno solo, y pues lo que se ha visto es una valorización de esas monedas, pero nadie sabe a ciencia cierta qué hay detrás, qué lo respalda, cuál es el verdadero sustento. Y hay otra gran diferencia frente a una moneda legal como es el peso colombiano, y es que es de obligatoria circulación. Usted puede llegar a comprar cualquier cosa con pesos y la persona que le está vendiendo está obligada a recibirle los pesos, mientras que no está obligada a recibirle bitcoins. No son de, digamos, obligatoria circulación. Entonces, alguien que tenga un bitcoin, que lo quiera utilizar, la persona que va a vender un carro, o va a vender un electrodoméstico, o va a vender un mercado, no está obligado a recibir un bitcoin, está obligado a recibir un peso colombiano. Eso sí, en eso, esa es la gran diferencia. Entonces, en esto, pues hay un debate muy grande a nivel internacional, pero lo cierto es que primero es mucho más incierto cuál es la utilidad que va a tener el Bitcoin como medio de pago. No está para nada asegurada, y hay muchos bancos centrales que son explícitos en decir que no se reconoce. Y segundo, pues es opaco saber qué hay detrás. O sea, la persona que compra en un portal y paga con su tarjeta de crédito en los bitcoins, pues no tiene claro que los bitcoins que se han puesto en circulación por parte de ese portal, pues realmente reflejen lo que la gente ha pagado. Sí, ese es un elemento sobre el cual yo creo que hay un factor de riesgo alto, y yo en eso sería muy cuidadoso y cauteloso a la hora de hacer inversiones en bitcoins.
Señor ministro, en términos, este jueves debe decidirse el aumento del salario mínimo. ¿Usted cree que va a haber concertación, y si no la hay, el Ministerio de Hacienda va a recomendarle al presidente un aumento inferior o superior al 5%? ¿Se alcanzará esa cifra del 5%?
Vamos a hacer todo lo posible, un intento adicional de buscar la concertación. La ministra tiene programada una reunión esta semana, para buscar digamos, lo que el gobierno siempre ha deseado desde el primer día, que es la concertación. Nosotros quisiéramos poder lograrlo, tenemos la mejor voluntad. No es fácil, en eso también quiero ser realista, no es fácil porque las posiciones son todavía muy distantes entre los trabajadores y los empresarios, de manera que no es un panorama simple y sencillo el que se presenta, pero el gobierno va a mantenerse firme en su voluntad y en su interés y en la búsqueda de esa concertación. Nos parece que sería oportuna para el país en este momento, porque ha habido tanta polarización en Colombia en estos últimos meses, que yo creo que a todos los colombianos les caería como un mensaje positivo el que los trabajadores y los empresarios y el gobierno nos pusimos de acuerdo alrededor de este tema del salario mínimo. Sería, desde el punto de vista de mensaje para el país, un mensaje que considero muy, muy, muy importante y muy oportuno. Pero bueno, ahí estaremos, está el gobierno en la mesa, los empresarios y los trabajadores buscando ese último intento, y pues naturalmente se agotan los días porque ya tendríamos que sacar el decreto antes del 30 de este mes. De manera que ahí seguiremos en la búsqueda de esa concertación, siempre con un espíritu pragmático, propositivo y sobre todo con mucha voluntad de buscar una salida concertada. Ojalá se pueda.
Pues señor ministro, suerte en esa búsqueda de la concertación entonces entre empresarios y trabajadores alrededor del aumento del salario mínimo del próximo año 2018, y a ver si también el año 2018 pinta mejor en materia económica. Gracias por estos minutos, sus respuestas, y por supuesto le deseamos un feliz año, si no es que hablamos antes de que termine este 2017. Ministro, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
7:42, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en los micrófonos de RCN Radio, hablando, profe, de distintos temas, el tema pensional, el tema del salario mínimo, el tema de cómo cerramos, por supuesto, este 2017 y las críticas recurrentes que le hacen, sobre todo, algunos candidatos en esta época electoral. A Germán Vargas Lleras le contestó, hay que leerse primero el documento de Standard & Poor's antes de acusar.
Y dice el ministro que no hay espacio para bajar más los impuestos a las empresas, que en Colombia es muy diferente a los Estados Unidos, que tienen la calificación de riesgo triple A y que tiene precisamente ese espacio para poder generar un mayor déficit fiscal bajando los impuestos a las empresas. Aquí no lo tenemos. De hecho, acabamos de ver una reducción de esa calificación de riesgo, recuerda el ministro. Por lo tanto, descarta esa posibilidad de tener bajas en los impuestos, y eso es lo que, según él, ven las agencias calificadoras de riesgo y que es lo que está impactando en términos de esa calificación.
7:43 en segundo.